yo asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Volvemos con el último bloque del balcón.
Yo quiero decir, si me permiten...
No sé, ¿le permitimos?
¿Me lo permiten?
¿Le permitimos? Sí, te permitimos.
Todos los bumpers que están escuchando son más de 30 canciones, no sé cuántas eran al final.
Fruto del trabajo de Diego.
Sí, sí, que tipo, todas puse canciones que digan balcón. Y Google no me la hizo fácil, quiero que lo sepan.
Pero ChatGPT...
No... A Cami, claro, que estuvo también editando todo esto.
Y
no, el chat no me ayudó, me dijo que no me lo reconocía. Todo mal, chat GPT.
Y el chat GPT también sobrevalora.
Sí, no.
Sí, retomo, gran trabajo de Camila.
Sí.
Olazábal.
Con la intro, con los piques, con las locuciones.
¿Qué seríamos sin ti?
Con todo.
Un programa sin intro y sin piques. Eso sería.
Bueno. Hoy tenemos un temita para discutir.
Se inaugura el espacio de debate.
Sí, exacto.
Lo estabas esperando, ¿no?
Se inaugura el espacio que en un momento se iba a llamar Sacar los trapitos al sol, pero al final...
Pero
no.
Porque
no.
Balcón...
Pero no más.
Pero en realidad no está sacando nada acá. No era opiniones impopulares.
No,
opiniones
impopulares.
Bueno,
acá hay
esa no es la consigna necesariamente, pero seguramente muchas opiniones eran impopulares. Y les voy a decir de qué vamos a hablar. Que esto en realidad es una columna que yo tenía preparada para el año pasado, claro. Para el programa 3 a las 2.
Pero eso terminó.
Muchas gracias. Muchas gracias por todo, 3 a las 2. Que en realidad yo quería hablar de cine.
Saludo.
Sí, saludo para todo el equipo de 3 a las 2. Que el tema era sobre cine y también sobre... porque muchas veces sale ese tema de que hoy... con el cine y también con la música, con muchos otros tipos de artes y de productos culturales, que como que está en decadencia, como que las películas de antes eran mejor, y las películas de ahora es puro secuela, es puro remake, que en muchas ocasiones es verdad, estamos de acuerdo. Pero no siempre puede ser así, y de hecho también eso de que ahora son todos secuelas y remakes y reboots y cosas, puede dar productos muy buenos, como los ha dado,
es cierto,
pero también en otras épocas anteriores ha dado productos muy malos, peores que los originales. Entonces yo quería discutir el tema de qué secuela, qué reboot, qué remake es mejor que su película madre, que su película original. Pero primero vamos a definir cada cosa, porque capaz que no todo el mundo sabe qué significa.
Claro, ¿qué secuela?
¿Qué es una secuela? Perfecto.
¿Qué secuela?
¿Una secuela?
El sol por tu ventana.
Claro, ¿no? Para todos los que... ¿no?
Una persona, si hay una fila. Y una persona viene y no se pone al final. Si no se pone al frente, esa secuela.
Claro, no es eso.
¿Ves por qué es el comedias?
Es el comedias.
No, a ver, una secuela, estamos hablando en términos cinematográficos o también literarios, sirve la misma definición.
Sí,
es un producto que continúa la historia ya desarrollada en otra anterior, que no necesariamente, o sea, es la típica, parte 1, parte 2, parte 3, o yo qué sé, tal película con determinado título y después el mismo título, 2. Eso ya lo tenemos claro. Es como lo más común, digamos, la secuela. Después tenemos el reboot.
A mí no me gusta mucho.
¿Qué cosa?
Yo soy más de Adidas. No tanto reboot.
Seguía.
Pa, me estás jodiendo.
Esas son reboot o son... ¿No? También. Bueno, sí, perdón, Tomás.
No, pará. También...
Flaco, ¿me dejás terminar?
Me voy.
El concepto de precuela también que...
Sí, está bien. El concepto de precuela que... técnicamente está de la mano con secuela, pero ese sí que no es tan común, de verdad.
No es tan común.
Porque es... una precuela es una película, que es en el caso de películas, ¿no? Que sale después, pero cuya historia toma lugar, toma tiempo más bien, está ambientada antes.
Bueno, el gran ejemplo es Star Wars.
El gran ejemplo es Star Wars,
por ejemplo.
Exactamente.
Todas las precuelas.
Porque primero salieron episodio 4, 5 y 6, y después en los 2000, fin de los 90, principio de los 2000, salió episodio 1, 2 y 3.
O un ejemplo más moderno de este año, que es House of the Dragon o Casa del Dragón.
Exacto. Me encanta.
Exacto.
Sí.
Series que son precuelas de otras series, porque están ambientadas antes.
Sí, sí.
Volviendo al tema.
Reboot,
que en realidad en inglés quiere decir literalmente reinicio. Esto es más que nada común, por lo menos en mi opinión, en superhéroes y en terror. Pero más que nada en superhéroes. Por ejemplo, Batman. Batman, hay cuántas encarnaciones de Batman distintas hay en películas, como 5.
Live action.
Como 5 o 6.
Sí, me tengo que poner a contar
por
una
eso,
por
sí.
una. Pero...
O sea, tenemos para arrancar
pero
desde...
Pero está la película, ¿no? Batman reinicia.
Pero, loco.
Está complicado esto.
Va a estar difícil. Van a estar advertidos el primer programa de que sí, esto no. va a seguir sucediendo, ¿no?
El ejemplo más claro podría ser, por ejemplo, las películas de Batman de Tim Burton, protagonizadas Exacto. por Michael Keaton. En 1989, 1991. Sí. Después salieron las otras, pero son bastante malas, así que no las vamos ni a mencionar. Esa saga se reinició en 2005. Esa saga no, en realidad. La figura de Batman en películas se reinició. O sea, la marca Batman se reinició en 2005 con Batman Inicia de Christopher Nolan.
Batman exacto. reinicia.
Ahí Batman pues. Reinicia, exacto. Pues ya se había reiniciado antes también.
Ya había iniciado.
Y bueno, y después ahora está el Robert Pattinson como Batman.
Y ahora también. Tenemos de vuelta Incluso,
y antes, un antes en reboot. El medio estaba Ben Affleck. O sea, exacto. más Batman todavía.
Bueno, y por eso. O sea, Batman se rebooteó y, como 4 o 5 veces.
Y no te, no, yo no te quiero corregir, pero sí. está el soft reboot también.
¿Cuál?
Es el concepto de soft reboot.
Sí.
Es cuando rebootean algo.
Ah, bueno.
Pero bien. No tanto. Es como, voy a rebootear esto, pero voy a dejar algunos elementos de cosas que funcionaron sí. para...
Dame un ejemplo los porque...
La serie de Vilma, puede ser, ¿o no?
¿Cómo?
La serie de Vilma.
No, eso para mí es un reboot propiamente.
No, es un reboot. ¿Sí? Y a mí, personalmente, me encantó, pero no, no voy a meter eso.
Perdón, pero ahí en la serie de Vilma no entraría el concepto de spin-off.
Claro, eso más, es verdad, es un spin-off.
Claro.
Es un spin-off. Para sí. mí, sí. Sí.
O sea,
sí.
un spin-off es agarrar un personaje de una saga o lo que sea, de un contenido, agarrar solo un personaje y hacer una historia propia.
Claro, generalmente es de un... Bueno, en realidad no, se puede ver entre dos películas, entre película y serie, o entre serie y película,
por ejemplo,
o entre serie y serie.
Por ejemplo, mejor llamar a Saúl.
Claro, que viene de Breaking Bad. Llamar a Saúl.
Better Call Saul es un spin-off de Breaking Bad.
Exacto. Exacto. Bueno, pero el soft reboot es los X-Men, por ejemplo. Agarraron personajes sí. que ya estaban en la saga anterior
claro.
y la soft rebootearon en una saga nueva. Y vos decís, ¿pero por qué aparece el Xavier viejo y acá?
Claro, es un reboot porque se reinventan muchas líneas argumentales, pero se incluyen elementos viejos también.
Exacto.
Por Entonces, ejemplo, los personajes estos.
Que es más o menos lo que está haciendo Marvel ahora con algunos personajes que ya habían utilizado. Y bueno, y ahora los introduce de vuelta y vos decís, pero será el mismo. Bueno, y, claro. soft reboot.
Tomás, claro. ¿y qué es un remake?
¿Qué es un remake? Bueno, remake es bastante explicativo la palabra. Es hacer la película de vuelta. Que a ver, en realidad yo diría que dentro de todo esto es lo menos común. Pero por ejemplo lo podemos ver, que en realidad remake, digamos, por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo? Ah, sí, El Rey León y Aladdin. Más bien. Que se hizo un remake... en lo que se llama live action, o sea, con actores de carne y hueso, de las películas animadas de Disney.
Sí, acción viva.
Claro, y más que nada, me acuerdo cuando salió El Rey León, la versión nueva, es literalmente un remake, escena por escena, sí. cuadro por cuadro, sí. que eso es algo que no es nada común.
Entonces, la diferencia entre reboot y remake es que el remake vuelve a ser la película, o sea, se repetir la película.
Sí, exactamente.
El reboot es...
No hay cambios.
El reboot es el mismo personaje... pero con una historia distinta.
Por ejemplo, la
o
película...
con variaciones.
O con variaciones.
Exacto. Exacto. La película All Quiet on the Western Front, la alemana, que la de guerra que salió, sí, que le ganó los Oscars a Argentina en 1985.
Muy justamente.
Es un
sin novedad en el frente en español.
Sí. Sin novedad en el frente.
De Netflix.
Es un doble remake, porque es un remake de un remake.
El remake del remake.
Es un remake de un remake.
¿Qué la parió?
Y eso le ganó Argentina en 1985.
Bueno, eso es algo que vamos
a... El Oscar está en la vitrina.
Es algo que vamos a discutir en otro momento. No, yo también lo que tenía era que era una lista de unas remakes que yo no sabía que eran remakes. Porque por lo general hay muchas películas, muchas no, pero algunas se hacen conocidas, pero después no se conoce que en realidad está basado en otra película. Por ejemplo, Los Infiltrados de Scorsese, que es por la que ganó el Oscar a Mejor Director, en realidad es una remake de una película de Hong Kong, o sea, hecha en Japón, de 2002. Y claro, Scorsese ganó el Oscar, todo, DiCaprio, Jack Nicholson, y nadie se enteró de la Hong Kong esa de 2002.
¿Pero eso cómo es? ¿Tipo, compra los derechos de la historia y la hacen de nuevo?
¿Sabes qué? No sé.
Porque sí. ¿Cuál es la diferencia con el plagio?
Yo me imagino... No.
Compran
no.
los derechos.
Sí, sí.
Literal. Scorsese, ¿sos un plagiador, puedo decir?
No. Compró Bien. Los derechos. Compró los derechos, claro.
Después, por ejemplo, El secreto de tus ojos, de Campanella, la Argentina, que es de 2009. En 2015 salió un remake... Yankee, o sea, estadounidense, que se llama Secret in Their Eyes. Y es exactamente lo mismo, y yo tengo que confesar una cosa acá, que es un penal que me pasó. Yo vi la película Secret in Their Eyes sin saber que era un remake del Secreto de tus Ojos, y creo que es prácticamente igual. De hecho, el plot twist, o sea, el giro argumental que tiene es prácticamente el mismo. Y yo nunca había visto el Secreto de tus Ojos, y la tenía pendiente. Y después me enteré que esta era un remake y dije, pa, o sea, me acabo de spoilear una película con un remake.
Y un peliculón aparte, Argentina.
Ya sé, no, todo el mundo lo tenía como un peliculón. Y yo tipo, pa, no me puede pasar esto.
Hay otro ejemplo.
Esta Secret in the Earth tiene a Julia Roberts, Nicole Kidman.
Sí, por eso. Yo pensé que era una película en sí misma, tipo, sí, independiente, sí, sí. Ni idea. No. Después me dije, no puedes.
La Nueve Reinas la tienen.
Sí.
Peliculón, Gastón Paul, Ricardo Darín, fan. Salió una americana llamada Criminal en el 2004. Y es, literal, lo mismo.
Pero Criminal.
Se llama Criminal.
Ah, sí. Usa el soundtrack, el tema de...
Diego Luna, John Reilly. Sí, sí. Es basada en Nueve Reinas.
Criminal.
Filmada, sí, sí. Exactamente.
Criminal.
Exactamente, como la canción. Bueno, no pusieron esa canción, pero salió después.
Está bien.
Y otro ejemplo, Casados con Hijos. Los maté.
Sí, no sé si...
No, no, o sea, sí,
no
lo que
sé si cumple
conmigo,
como... Pero... No sé si cumple como remake. Capaz que es un reboot. Porque no adaptaron. Era media machirula. Bueno, también los
sí,
otros
sí,
también.
Sí, si lo mirás con un ojo. Amigo,
la original era bastante
peor.
Machirula. Sí.
Bueno, sí, sí. Vamos a los que,
sí,
a lo que nos compete.
No, lo que yo quería también indagar es... La pregunta inicial, digamos. ¿Qué secuelas, qué reboot, qué remakes son mejores que la original? Pero también... un poco discutir qué es lo que justifica, porque obviamente cada producto cultural que deriva de otra cosa, bueno, alguna justificación tiene que tener, o sea, más que nada los remakes y los reboots, porque la secuela yo qué sé, si hay una película que el final quedó medio abierto para que la historia continúe, ok, una secuela, más allá de que termine bien o mal la película, entendemos que se justifica, pero las remakes y los reboots no necesariamente, porque por ejemplo, para mí Better Call Saul, que es un spin-off en este caso, pero también entra dentro de la categoría de reboot, es derivada de Breaking Bad. Y uno pensaría, un personaje como Saul Goodman merece tener una serie de 6 temporadas para explorar más su personaje. Yo
sí.
6
sí.
temporadas.
Sí a todo.
No, bueno, eso lo decís con El Diario del Lunes. Y yo, pero en el momento, para mí no.
Pero mismo en la serie yo creo que tiene bastantes cosas curiosas, que es como que las dejan ahí... Y nunca las explican.
¿Cuál? ¿Better Call Saul?
Sí. O sea, no, en Breaking Bad. Muchas cosas de Saul como que están ahí.
Pero es que también le da cierta mística al personaje de Saul Goodman. Porque no. Esto es algo. Eso es otra cosa. Para mí, no todo personaje tiene por qué tener una historia, un backstory, una historia detrás.
Todo no. O sea, podés dejar como vos, que sos el enigma. Podés dejar, claro, podés dejar claramente a ver qué onda este personaje. Que aparece ahí, dice 3 cosas, un diálogo y decís: ¿qué onda este flaco? No sabemos.
Está bien.
Sorpresa.
Jorge Suspenso.
No, está bien. Y, claro. lo peor es que después Better Call Saul, en mi opinión por lo menos, terminó mucho mejor que Breaking Bad. O sea, terminó en términos de calidad.
Es maravillosa.
Es maravillosa Better Call Saul. O sea, Breaking Bad ya era un serión. De su época. O sea, te das cuenta que no es una serie de ahora, pero para estar hecha en su época, está muy bien. Y Better Call Saul, impresionante.
Sutilezas.
Impresionante.
Hecha de sutilezas. La fotografía igual es como la idea.
Ya mi abuela estás viendo, ¿no?
Bad.
Sí, la estoy viendo. Por eso vamos a terminar esta conversación.
No vamos a hacer spoilers, pero es maravilloso.
No, es maravilloso.
No, o sea,
se muere.
Diego dice que es mucho mejor que Breaking Bad.
Es mucho mejor que Breaking Bad.
Argumentalo.
Sí, claro.
Argumentalo. Acércate.
Bueno, me acerco porque la ocasión lo amerita. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan ahí?
Diego Varela, sí, de la operación. Gracias, Diego.
Ahí yo no lo estaba escuchando, pero ahora sí. ¿Saben por qué creo yo humildemente que es mucho mejor Better Call Saul que Breaking Bad? Porque a nivel de guión son las dos sublimes,
sí.
Las dos son muy buenas, pero tiene la particularidad de Better Call Saul de que no necesita apoyarse tanto en la acción. Creo que de hecho recién en la última temporada, la última temporada de Better Call Saul es la que tiene más acción de todas.
Sí.
De acuerdo.
Es mucho más lento, si se quiere, o está basado mucho más en los diálogos, más al estilo House of Cards, por la trama de los personajes y todo eso. Entonces, ahí te das cuenta del nivel de complejidad realmente narrativa que tiene, de que sin apelar ni un 5% de la acción que tiene Breaking Bad, llega a ser incluso el mismo nivel de tensión, el mismo nivel de atraparte, ¿no? Que tiene Breaking Bad capítulo a capítulo, que no podés dejar de seguir uno y otro y te metes una maratón de toda la madrugada igual.
Sí, pero vos dirías que es una serie lenta o más
lenta que Breaking Bad. Lenta en el sentido de que no es una película, no es una serie basada en la acción.
No, claro.
O sea, porque hay mucha gente que necesita, si no ve 5 disparos por y una explosión por capítulo, dice, uy, esto está lento. Pero no, al contrario, me parece que justamente está muy apoyada en el desarrollo de los personajes, en actuaciones descomunales. Y supera en ese sentido a Breaking Bad, cuando ya de por sí Breaking Bad es realmente sublime.
Sí,
palabras muy, muy sabias.
No, para mí también, siguiendo con esto, o sea, tiene muchas cosas a la par. Better Call Saul con Breaking Bad. La actuación, el guión, como decía Diego. Y tal, después, digamos, el flujo de las cosas que pasan, te das cuenta. O sea, tiene una estética muy similar a Breaking Bad. Más allá de la fotografía y eso. Pero para mí lo que tiene mucho mejor, más allá de la acción, es que es como que está mucho mejor ritmeada. O sea, yo vi el primer episodio de Better Call Saul y arranqué con una manija, como si lo hubiera estado viendo de toda la vida.
Sí.
O sea, arranqué como y dije, po, increíble.
Qué bueno.
Ojo, con Breaking Bad pasó medio lo mismo. Pero está, si quieren seguimos.
Qué bueno. Ya mira, ¿tenés una opinión de una secuela que haya sido mejor que la película original?
Tengo tres.
Ay.
Ay.
Voy a empezar con una.
A ver.
Y bueno,
que
sí,
creo que a nadie
sí,
capaz, que una. Capaz que te damos la razón.
Bueno, a ver, o no. Vamos a ver.
O no.
La primera capaz que no se les ocurrió, que es una película de Disney. High School Musical 2.
¿Es mejor que la 1?
Sí. Yo igual, sí, pues, antes, cuando era más chica...
Sí, allá afuera de la cabina nos dan el visto bueno.
Yo pensaba que no. Porque esta, ¿por qué? ¿Por qué pensaba que no era muy buena? Porque me ponía muy nerviosa. Me ponía muy nerviosa total, que tensión. Gabriela no llegara. O sea, que no, que Troy no llegara.
Que Troy no llegara.
Que Troy
es
no
porque
llegara.
Se pelean, aparte.
Claro,
se
pelean. Pelean. Entonces digo, esto es lo que le hace mejor. Esto tiene más acción.
En la ¿entendés? Primera no se pelean nunca.
Más tensión.
¿O sí?
No, de, sí,
no, es,
sí.
O sea, está el drama este de que tiene el partido a la vez que tiene la actuación, pero está, es como...
Pero bueno, en la segunda se pelean.
Encima está Sharpay. Sharpay está mucho más zarpada de la 2.
Sí, igual.
Mi unpopular opinión es que la 3 es la mejor de todas.
No vi la 3.
No, ¿cómo que no vi la 3?
Vi la 1 y la 2.
Tiene unos timones la 3.
No la vi.
Tiene unos timones.
Y voy a
horrible. Quiero que... Pues, voy a estar cancelado, capaz.
Uy,
pero
no, no. ¿Qué vas a decir?
No, nunca vi High School Musical. O sea, conozco las canciones.
No, 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 no.
Es un tema de High School Musical. Del lado Nickelodeon de la vida. Obviamente antes de saber que el que la mayoría del que creaba todas las series estaba canceladísimo. Pero miraba Nickelodeon yo. No miraba Disney.
Igual High School Musical 3
te invitamos
tiene...
a retirarte, digo.
Muchas gracias.
Tiene una canción que es la que hacen, creo que es en la 3, y Troy y Chad, que lo hacen en un... Que hay un montón de... Esa es buenísima. Pero High School
¿esa
Musical...
¿Esa no es la
2?
No.
¿Ah, no? ¿Es la 3? Esa es la 3.
Ah, sí, la 3 mejor todavía.
High School Musical le gana en tensión, le gana en drama. Tiene mucha tensión, te pone nervioso. Necesitas que Troy llegue a despedirse de Gabriela, sino que ¿qué va a pasar? O sea, bien, sigo.
A ver.
¿Qué otra más?
No, bueno, pero tenías otra.
Tengo dos más.
Ah, está.
Se dan un beso.
Claro, en la primera, ¿no?
No.
Mira, tengo...
Todo muy
cambiaba todo el clima. Tengo una acotación que te dicen acá por interno, la Capi. La Capi nos hace... Le mandamos un saludo a la Capi.
Saludo a Capitana.
Capitana, dice, en la versión yankee hacen el personaje de Franchella y Pablo Rago que sea uno solo. O sea que
en El Secreto de sus Ojos.
En El Secreto de sus Ojos. Ajá. O sea que vendría a ser un remake. Entraría porque tiene variantes.
Sí, claro. O sea, es un remake.
Un reboot. Ahora me confundí los términos. No, un reboot.
Bueno, pero es un
reboot.
Es un detalle.
Dice, ¿no? La versión yankee El Secreto de sus Ojos no es igual. Lo que hace el personaje de Julia Roberts y la asesinada es su hija. Chan, chan, chan.
Está bien.
Es maravilloso cómo se puede pasar a hablar de High School Musical al Secreto de sus Ojos.
Así y volver de vuelta.
Esto es el balcón.
Pero ahora vamos a ir a otra película, capaz más adulta, buena para todo el público. Que...
El público adulto.
Acá todos vieron A Quiet Place o su traducción.
Ay, la de John Krasinski.
Sí.
Yo la tengo pendiente.
¿Nadie la vio?
La tengo pendiente, pero tengo entendido que es
mira
una
la
muy...
cámara y hace gestos.
Tengo entendido que es una muy buena película de terror moderno.
Bien, la segunda es la mejor. Entonces, como hay nadie dos, la vio, no vamos a discutir. Pero la otra que tengo que se iba a generar mucho y todos los oyentes espero que la hayan visto, que es Shrek 2.
Es maravillosa. La mejor película de Shrek.
Me paro y aplaudo.
O sea, ¿por qué? A ver, ¿por qué me pueden decir ustedes que es mejor que la 1?
¿Crees que
la trama es maravillosa? La trama de que van, hacen una... Parece una película como estas, ¿cómo se llama? Que hacen un viaje.
Sí, un traveling.
Road movie.
Road movie.
Road movie, gracias.
Que tiene también una similitud con esto de High School Musical de la tensión, ¿no? Porque es esto de, bueno, Shrek tiene que... No ser más un humano para conquistar a Fiona de nuevo.
Tiene, Fiona sabe que el encantador en realidad no es Shrek.
Claro.
Esa tensión. ¿Se tomó mismo la pócima?
La pócima vez te lo respondo.
Oh. Así se hace un chiste. Permiso.
Buenísimo. Pará.
Si tuviera el micrófono lo soltaría.
Yo voy de acuerdo contigo. Diego, yo creo que hace una historia nueva. O sea, y lo agarra perfectamente bien, porque para hacer la secuela, Jack, podrían haber agarrado, qué sé yo, de la primera y algo con Lord Farquaad, que se venga un tío lejano de Lord Farquaad.
El hijo,
Pero lo corta totalmente a Lord Farquaad, porque a nadie le importa. Lo que importa acá es Shrek, es Fiona.
Y el príncipe encantador.
Y el príncipe encantador, que es un personaje que aparece, que es buenísimo. Aparece otro personaje como el hada madrina, por supuesto. Aparece otro personaje como el gato con botas.
El gato con botas.
¿Eh? El gato con botas. Y además para mí los centra, la pegan también, porque los centra en esta situación incómoda de, bueno, vuelve Fiona a la casa de los padres. Los padres que la mandaron al castillo. Le dijeron, vos, al castillo. Anda, por ser ogra. Y volvió siendo ogra. O sea, lo que ellos no, lo que menos esperaban.
Y tiene unos highlights, tipo, por ti, baby, soy Batman. Es maravilloso.
Tremendo la tensión, eso, la tensión familiar que se vive.
Vos hiciste una columna de
Jack 2. Es que yo lo reponía. Otra razón, tengo todas mis razones puestas acá.
Me encanta.
Escenas icónicas. Okay. Escenas icónicas, desde cuando llega la banda al pantano del Shrek.
Exactamente. Que le pega con él.
Es un papucho.
Exacto.
Esa es buenísima. Esa es buenísima.
Cuando llegan a muy, muy lejano, que es Los Ángeles. Que es todo.
Bueno, la escena previa cuando están en. ¿Qué es? Una cebolla que en la que viajan. Tipo, sí, que sí, seguro le pregunta, ¿ya en Brito llegamos? Eso es icónico.
Es icónico. La escena cuando muestran el arresto de Shrek por televisión.
Es muy buena.
Buenísima, es buenísima. Y bueno, lo de los personajes ya lo dije.
Bueno, la parte final lo tenés anotado ahí, decime,
bueno,
por favor.
Obvio, tiene. Cuando, para mí, cuando llega para mí, a mi humilde opinión, la escena más épica de la historia de DreamWorks, y yo diría de
ojo con lo que está diciendo. Ojo con lo que está diciendo.
Sí, la más épica, la llegada de Shrek al castillo es muy, muy lejano. Junto con el gigante. Al ritmo de Holding Out for a Hero.
Claro.
De Bonnie Tyler.
Claro.
Top 1. Cine.
Eso es cine.
Champagne. Cine champagne. Y bueno, ya que estamos hablando de Holding Out, una banda sonora. Buenísima, porque está esa. Y después está en la escena post-créditos. El musical de Burro y. Y no es la escena post-crédito, perdón, es el final.
No,
de la película.
Es el final.
La escena de Burro y el gato con botas cantando Living la Vida Loca.
Maravilloso.
Y dicen que la animación es muy buena, eso yo no sé mucho, pero las opiniones que leí dicen eso. Y te voy a tirar factos, porque es la mejor.
A ver.
Shrek 2, y esto lo pueden buscar todos, lo primero que buscan cuando buscan Shrek 2, entran a Wikipedia, lo primero que dice, que debe ser verdad, ¿no es cierto? Es que logró el primer fin de semana más exitoso para una película de animación en Estados Unidos. Al obtener más de 108 millones de dólares en solo 3 días.
Y claro.
¿En la historia?
Es que es importantísimo los
finales. No, perdón. A la historia hasta ese momento, porque después Shrek 3, gracias al éxito de Shrek 2, la superó. Sí.
Qué locura.
Sí. Es muy importante eso. Los días finales, después del estreno, el fin de semana, marcan lo que va a ser el futuro de la peli.
Qué loco.
No importa cuál película.
Esos son factos. Y otra razón, muy importante para decir que Shrek 2 es mejor que Shrek 1, los memes.
Los memes, repleto de memes.
La cantidad de memes que vos podés ver hoy en las redes sociales sobre Shrek, yo me arriesgaría a decir que la gran mayoría son de Shrek 2.
Bueno, hablando de memes, yo creo que también igual los memes pueden hacer que una película más bien mediocre sea un peliculón muy disfrutable de ver.
Bueno, pero de una forma irónica.
Sí, o sea, disfrutable de ver irónicamente. Esto capaz que queda medio impopular. Dieguito, te estoy mirando a vos. No, yo quería ir a Star Wars un segundito.
Ah, pero andá.
Voy tranquilo. Ok.
Yo le solté la mano un poquito
no, porque, a Star Wars, pero... Está bien. Pero, por ejemplo, ¿acá todos vimos Star Wars? Me imagino que sí.
No.
Bueno, está, cállense.
Ya hablamos mucho de Shrek.
Bueno, chao, gracias.
Esto es mano a mano.
No, por ejemplo, episodio 5 claramente es mejor que episodio 4.
Sí.
Está, perfecto.
De acuerdo.
Y episodio 3 es la mejor de las precuelas.
Sí, estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo?
No, no puedes hacer mucho.
No, por supuesto que no. Pero, por ejemplo, para mí episodio 3 es una película más bien mediocre.
Y es bastante... Sí, o sea, si bien
o sea, las películas,
la gente quiso saber, perdón, cómo Darth Vader terminó siendo Darth Vader...
Claro, o sea, hasta cuando era niño era la mejor película del mundo. Pero digo, o sea, la ves ahora y te querés matar.
Está si pasando bárbaro,
cuando
¿no?
Cuando ves la precuela.
Está bueno.
Pero bueno... No,
para mí...
O sea, son muy divertidas por los memes.
Yo tengo el mate.
¿Una Sorio o unas Pepitos?
No, para mí el 9 de oro.
Yo tengo una. 9 de oro es muy buena. Terminaba hablando de otra cosa que no tenía que ver. No, pero sí. Igual, para cerrar un poco Star Wars, porque si no vamos a aburrir
¿viste que de la última. Nosotros tenemos consideración con ello.
Tenemos consideración. Sí, sí. Las últimas, ¿con cuál te quedas?
¿De 7, 8, 9?
Sí.
¿Y la 7?
Yo me quedo con la 8, capaz.
Está bien, entiendo. Porque es una película muy distinta, que tiene cosas que a mí no me gustaron. Y en general la película tampoco me gustó mucho. Pero en realidad, si te pones a ver, está así, es como que.
Estoy de acuerdo.
La 9 es malarda, o sea que está ahí la 7 y la 8.
Estoy de acuerdo, sí, con
está perfecto.
¿Tenés ahí más o me toca a mí?
Yo quiero decir algo.
Yo creo que todos tenemos.
Yo quiero decir algo. Aunque vos querés ir primero. Dale, andamos primero.
Yo traje 4 obras audiovisuales superadoras, mejor que su versión original. Capaz me maté escribiendo, pero ¿se acuerdan de She-Ra?
No.
She-Ra. No. He-Man tenía una hermana.
He-Man.
Llamaba She-Ra.
Ah, ok.
Bueno, resulta que en el 85 salió una She-Ra, pero muy enlazada con He-Man. Uh-huh. Bueno, resulta que en el 2018 DreamWorks, ya que estábamos hablando de Shrek, sacó una versión súper fresca de She-Ra que no tiene nada que ver con He-Man. Y es sumamente recomendable. Yo dije, nadie de acá la va a conocer.
No.
No.
Y le invocaste. Perfecto. Y le invoqué perfecto. Básicamente es una chiquilina que vive en la zona del terror, en la Fright Zone. Y en realidad ella no sabe que está rodeada de villanos. Pero está rodeada de villanos. Y en una se escapa y va para un bosque y se encuentra con una espada. Y la espada la convierte en She-Ra.
¿La espada de Excalibur?
No.
Ah.
La espada de Grayskull.
Ah, Grayskull. Por el poder de Grayskull, claro.
Solo que acá dice for the honor of Grayskull.
Bueno, vamos a entretener ahora el público culto. Después de Star Wars, de Shrek.
Recomendable.
Y de obras cinematográficas legendarias. Por ejemplo.
Por ejemplo.
Que hoy hablábamos con Diego también. El Padrino 2.
Sí.
Que Juan Martín la vio hace poco.
Bueno, vos sabés que.
Por primera vez.
Diego, imagínate. ¿No?
Es levemente mejor que la 1.
La dedicación que tuve. Que no había visto El Padrino hasta este último fin de semana. Yo no había visto
El
Padrino.
¿Nunca había visto El Padrino?
Y vi las dos ayer para poder opinar. Me gustaron las dos.
Eso es dedicación.
Me gustaron las dos. Y a mí personalmente, no tengo mucho gusto, pero a mí me gustó más la 1.
Ah, mirá.
A mí me gustó más la 1.
Es un poco más corta, capaz por eso.
Sí, media hora más corta.
Sí, bastante.
La 2 tiene todo esto de ahí. Porque claro, yo antes de, en realidad de ver la 2, antes de ver El Padrino, y sabía que actuaba Robert De Niro, decía, sí. Además, Robert De Niro es otro claro, miembro
pero
de
no
la...
No interactúa
pero no
con
interactúa con Al Pacino. No. Eso es cine.
Eso es inesperado.
Cine. Yo voy a seguir tirando porque de DreamWorks, DreamWorks ha dado mucho. ¿Gato con botas?
Ah, ¿el spin-off?
¿El spin-off?
Tengo entendido que es muy bueno.
La 1...
Está bien.
La 2 es mejor.
No, pará, ¿cómo que la 1 y la 2?
Hay dos.
Sí, salió el año pasado, creo.
Claro, ¿no? Salió...
¿Pero la que salió hace poco? ¿Cuál
claro,
es?
La 2.
La 2.
La 2.
Ah, mirá.
Había uno, ¿viste?
Era una sola.
Por eso. Porque la 1 no fue malísima.
A mí no me gustó la 1.
Mirá. La 2 está mejor.
Ok, ¿eh? ¿Sí vos decís?
Sí, sí. Bueno. Ojo, la 1 hasta tiene la voz de Guillermo del Toro. Pero la 2 es mejor.
¿Guillermo del Toro haciendo de qué?
De Toro.
Seguía. De un hombre con bigote. Se mataron. Se mataron.
La verdad que Guillermo hace toro.
¿Hace toro bien?
Toro bien.
Y tengo para... Yo dije, voy a traer algo que me guste mucho, ¿no?
Sí.
Superhéroes, por supuesto.
Sí, yo tengo algunas de superhéroes. Pero son medio lógicas. A ver, por ejemplo, las de Spider-Man, de Tobey Maguire,
sí,
de principio de los 2000. Ta, Spider-Man 2 es mejor que la 1, la 3 es espantosa. Ta, digo... Todo el mundo lo sabe, yo qué sé, después Batman.
Yo no sé si todo el mundo lo sabe.
Bueno, pero no, pero o sea, todo el mundo que la vio y que somos de esta generación más o menos está.
A mí la 2 era la que más miedo me dio. Yo no la quería ver la 2 porque me daba miedo el Doctor
Spider-Man
Octopus.
Spider-Man 2 está bien, de Sam Raimi.
Sí, sí, de Sam Raimi. Y sí, después ponele El Caballero de la Noche, está, ya sabemos que es mejor que Batman inicia.
Pero vos hoy mencionaste los Batman, por ejemplo.
Sí.
¿Qué es lo que más le gusta hacer DC? Rebootear.
Por supuesto.
Todo el tiempo. Y no lo hace, no solo lo hacen en el cine, sino en los cómics.
Sí.
Y hay algo muy divertido, no voy a entrar en los cómics. Salió Justicia Joven, que es una verdadera maravilla de la animación. Si te gusta.
Película animada, estamos hablando.
Serie animada.
Serie animada. Okay.
Serie animada. Cuenta. Yo no sé si entra como remake.
¿De los Teen Titans?
Me encanta, gracias por decir eso.
De nada.
Porque los Teen Titans, que todo el mundo los conoce, o sea, vieron Teen Titans.
Sí, sí,
o sea,
sí.
La cancioncita, todo.
Robin, el cyborg, el chico bestia.
Me encanta,
La pibita de pelo rosado, la pibita con la capa.
Starfire.
Y ta.
Y bueno, resulta que Justicia Joven agarra a uno de estos personajes, pero forma su propia. Y es mucho más seria. Y su propio grupo secreto, digamos. Sí, y está. Robin, y el primer Robin, Dick Grayson.
Sí.
Después está Kid Flash, que es Wally West, que vendría a ser otro Robin. Otro Flash, perdón.
Sí.
No el Aqualad, que vendría a ser. Todos son protegidos como los Teen Titans, pero son todos protegidos de los superhéroes grandes. Miss Martian, que vendría a ser la sobrina del tío marciano. Superboy, que es Connor Kent, que es, en realidad es un clon de Superman. O sea, y Artemisa, que vendría a ser la protegida de Flecha Verde. O sea, todos son protegidos y es muy seria la serie. Muy seria la serie. Pero no es tan infantil como serían los Teen Titans, y es súper recomendable. Está en HBO Max, así que se las recomiendo. Y para mí es superadora a los Teen Titans.
Bueno, yo tiro mi última.
Yo también tengo la última para
ti. Yo tengo mi última. Blade Runner.
Eso iba a decir.
¡Ey! ¡Vamos! Excelente.
¿Vos sabés que no la vi?
Dos pájaros.
A ver, Blade Runner, la primera, es medio rara. Porque primero que nada tiene muchas versiones.
Ah, igual
tiene a ver, pará.
Mi visión es en desacuerdo a lo que vas a decir.
Ah, bueno, entonces pará. Vamos por partes. Digo, me muestra memes.
Bueno, lo que pasa es que estábamos hablando del cine y memes y bueno. Había que tirar.
A ver, Blade Runner. La primera, que es de 1982, dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Harrison Ford. Es buena. Más que nada la versión que creo que se llamó The Final Cut, porque es una película que se puso en cine, o sea, se estrenó. Después medio que se editó de vuelta, después agarró Ridley Scott y la hizo de vuelta en una que se llamó El Corte del Director, pero después salió la posta, ¿sí? Que se llama The Final Cut, que yo la vi una vuelta hace un par de años cuando estaba en Netflix. Ah, la agarré. Muy buena, digo. Pero me pareció una película que estaba... O sea, obviamente que inspiró muchas cosas después. Star Wars y Blade Runner como que inspiraron un cine de ciencia ficción que se ve que antes no era tan así, no era tan popular. Y dije, está, espectacular. Y está, era, tenía una buena película, no de mis favoritas viejas, pero bien. Hasta que vi Blade Runner 2049, dirigida por el mismo director de Dune, que es Denis Villeneuve. Protagonizada por Ryan Gosling, o sea, esta Blade Runner 2049, yo dije...
Ahora Kent en la película de Barbie.
Sí, nada que ver. Dije, Ryan Gosling, qué raro. Peliculón. Peliculón. No me pongas cara ya, mira. Peliculón.
A mí no me gusta.
Espectacular. 2:45, mejor que la original.
2:45 de sufrimiento.
2:45 de una fotografía espectacular. Ryan Gosling está muy bien, la verdad. O sea, tiene un papel bastante conservador, digamos, porque hace de replicante. Que en el mundo de Blade Runner sería un androide, un robot, más o menos. Y la inclusión de Harrison Ford me pareció que estuvo muy bien también. Para mí fue espectacular.
¿Puedo decir últimas dos?
Pero pará, sí. Yami.
Yami.
No, ah, perdón, Yami, luego tenías una opinión distinta.
Sí, respondeme, por favor.
A mí no me gustó. O sea,
punto.
No, por eso que.
No, pero pará. Pero pará, ¿te gustó menos que la original?
Sí, obvio. Obvio, para a mí. No sé, como que hay algo ahí que la veía y me enojaba, ¿viste? Era como que, ¿por qué? ¿Era necesario esta secuela? Aparte, no sé. Después, la parte que me gusta es cuando aparece Harrison Ford, porque les digo, ah, bueno, además. O sea, no sé.
Tiene que ver que sea la segunda. Por eso está Harrison Ford. Por eso.
Claro, es claro, como
te
que...
Claro, te hice entender de por qué estabas viendo una segunda película que se llamara Blade Runner en su título.
Ahí fue cuando me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué hicieron una segunda? ¿Necesitaba segunda? Para mí que no.
No, para mí necesitaba segunda, pero también, o sea, lo que tiene que es un poco así atrevido, entre comillas, digamos, que es una película que si no es la primera, no entendés nada.
Ese es un lindo debate.
Eso es tremendo.
¿Es necesario
debate, porque hoy en día...
una segunda parte?
Bueno.
¿Por qué van a hacer una segunda parte de Joker?
No, bueno, está. O sea,
¿por qué?
Parte de esta discusión era también ver eso. O sea, dependiendo de la historia, hay veces que capaz que no es necesario, pero si tenés buenas ideas, como Blade Runner 2049, termina bien y se termina justificando por sí mismo.
¿Sabés qué película necesitaba una segunda parte y su segunda parte fue mejor que la primera?
Uf. A ver.
Y con esto nos vamos.
Sí.
Volver al futuro.
Ok.
¿La viste?
Por supuesto, pero yo diría que la 1...
La segunda fue mejor. ¿Por qué?
A ver.
¿Por qué?
Explayate.
Primero, fue creada básicamente porque la gente lo pedía. Por eso le digo que no necesitaba una segunda parte porque le fue muy bien, pero la gente lo pidió tanto que le dieron la segunda parte. Pero vos me dirás, pero la 1 no termina con... spoiler. Yéndose...
No, sáquense.
Marty y Doc y ¿cómo era la...?
Jennifer.
Y Jennifer yéndose hacia el futuro, básicamente, porque había un problema. Sí, termina así.
Pero necesitan carreteras.
Pero en realidad... Y que no necesitan carreteras. Pero en realidad, según el productor guionista Bob Gale, ese final era una broma. Jaja.
No.
Así, era una broma. En realidad lo pusieron porque dijeron, tendría que terminar así. Jaja. Jaja, lol. la cuestión es que el chiste le salió bien, digamos, porque la gente le pidió una segunda. Como, ¿qué pasa?
Bueno, de hecho se filmó después la tercera también.
Se filmó la segunda y la tercera todo junto.
Todo junto, claro.
Todo junto. ¿Y qué pasa? Es un desafío hacer la segunda de Back to the Future, porque no se pueden basar en el pasado, ¿se entiende? No van al pasado. Tienen que construir un futuro. Eso es lo que dice Robert Zemeckis, el director, que fue el mayor desafío de estas películas.
De hecho, le preguntaron muchas veces si quería hacer una cuarta y dijo muchísimas veces que no.
No, le preguntaron, ¿va a haber un reboot de Back to the Future? Y dijo, sí, cuando yo me muera.
Sí.
Cuando yo me muera y Bob Gale se muera, y Bob Gale se muera y compre los derechos y lo hagan, porque mientras esté vivo,
no quiere, claro.
Exactamente,
no. Y lo bien que hace.
Pero para no querer predecir el futuro, que es lo que dijo Robert Zemeckis, que no querían predecir el futuro, solo hacer un futuro, porque era más difícil que la gente se identifique, viste, con algo que nunca vivió y esas cosas, como que se enganche. Uh-huh. Predijo cosas bastante bien, como por ejemplo las videoconferencias. ¿No? Bueno, el jefe de Marty aparece en videoconferencia. ¿Quién es el jefe de Marty?
No sé. Needle.
Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers.
Sí, es verdad.
Maravilloso. Los pagos electrónicos, otra cosa que predicen. Y los drones también. Como que funciona como cámara de TV en la película. No tanto hoy en día, pero existen. Y además tiene profecías autocumplidas.
Y se la dejamos para el próximo programa.
Porque no nos da más. No nos da más de tiempo. Pero básicamente hicieron un champion de Nike, porque aparece un champion de Nike.
Está muy lindo el champion. Se autoajusta. Sí. Y tiene lucecitas.
Sí. ¿No? Ahí tenés. Ah, y la otra secuela mejor que la original, Toy Story 2. Pero eso
lo sé. Para otro programa.